COPE Andalucía.
Estar informado.
Después de la tormenta, toca hacer balance de daños. 1.500 incidencias ha atendido el 112 en las últimas horas, sobre todo en las provincias de Huelva y en Sevilla. Estas han sido las más afectadas por el temporal. Un temporal que empezaba por la mañana en Huelva, donde se activaba la alerta máxima por lluvias. Allí no solamente tuvimos precipitaciones, dos pequeños tornados provocaron destrozos en la localidad onubense Isla Cristina y también en Rota, en Cádiz. A mediodía, las lluvias dejaban atrás Huelva y llegaban a Sevilla y también a Córdoba. Todas las provincias menos Almería llegaron a estar en aviso por lluvias y también por tormentas. Las consecuencias, bueno, pues se siguen notando a esta hora en Andalucía. Calles anegadas de agua, carreteras cortadas, estaciones de metro cerradas. Solamente en Sevilla, solamente en la ciudad, cayeron 115 litros de agua por metro cuadrado en apenas 15 horas. Nunca antes había llovido tanto en la ciudad de Sevilla. ¿Cómo ha afectado la lluvia? ¿Ha hecho mucho daño? Bueno, hoy hemos entrado en garajes del centro de la ciudad de Sevilla. En el sótano de Carmen, el agua llegaba al techo. Hoy todavía se ve la marca de agua. Carmen no solamente detenía los coches en su garaje, sino también los contadores.
Tengo ese y una bicicleta nueva de mi hijo que la iba a estrenar, que la tenemos ahí. Pero bueno, la altura, mira dónde está la altura del agua. Los contadores están justo aquí abajo. Todos los contadores están funcionando, unos y unos no. Yo escuchaba, era una impotencia porque estaba escuchando luces, los cortocircuitos de los coches, como explosiones, y del hecho de flotar, pues también como porrazos.
Impotencia la que vivía Carmen y también Francisco. Está muy preocupado porque vive también en el centro de la ciudad y hoy, cuando hemos hablado con él, nos ha dicho que seguían sin agua potable y también sin luz. Esto afecta a muchos vecinos.
Sin agua, que vamos a estar unos cuantos días sin agua, porque el problema es gravísimo. Sin ascensores, con personas mayores que están en la sexta planta, que se van a quedar ahí hasta que terminen de conectarlo, un drama. Esto la verdad que es un drama.
Seguimos en Sevilla porque el agua no solamente llegaba hasta el centro de la ciudad, también a otros barrios, como es el caso de Cerro Amate. Allí hemos estado con Carmen. Ella es profesora en un colegio. Es una zona donde muchas familias viven en viviendas humildes y han tenido que pasar la noche fuera de sus casas.
El agua es que te llegaba por encima de la rodilla y bueno, pues los vecinos pudieron recuperar lo mínimo e imprescindible, pero bueno, muebles, enseres básicos, ropa, comida tirada.
Las pérdidas materiales se cuentan por cientos y no solamente te hablo de casas o de negocios donde ha habido que achicar mucha agua en las últimas horas. Lugares como el Museo de Bellas Artes de Sevilla también se han visto afectados. De hecho, el agua alcanzó el sótano, justo debajo de la sala donde se expone uno de los murillos más importantes. Afortunadamente el agua no dañó los cuadros. ¿Por qué no se activó la alerta máxima en Sevilla? Sí se hizo en Huelva, como te venimos contando en COPE Andalucía, pero ¿por qué no en Sevilla? Se cayeron más de 115 litros por metro cuadrado, cayó más agua incluso que en Huelva. Bueno, pues hoy el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado a la Agencia Estatal de Meteorología la responsable de activar las alertas.
A lo mejor si hubiéramos sabido la cantidad de agua que venía, evidentemente no hubiera habido colegio, no hubiera habido universidad, se hubieran evitado desplazamientos, pero insisto, estábamos en alerta naranja, no roja.
También los trenes se veían afectados en la provincia de Sevilla. Las líneas de cercanías han quedado ya recuperadas hace un par de horas. Es información de servicio que te damos. Las líneas recuperadas de los cercanías de Sevilla después del temporal. Bueno, ¿qué pasa con todos los daños materiales cuando hay un temporal como este, cuando las lluvias se ceban tantísimo como lo han hecho en las últimas horas, sobre todo en las provincias de Sevilla y de Huelva? Tenemos un seguro, pero ¿qué nos cubre? ¿Qué debemos hacer si las lluvias nos han dejado desperfectos? No sé, por ejemplo, en el coche, en nuestra casa, en los negocios. Cuando son las 7:53 minutos de la tarde, quiero saludar a Manuel Crobeto. Él es presidente de la Asociación de Corredores de Andalucía. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, ¿qué primer paso tienen que dar las personas que hayan perdido, por ejemplo, su coche o que hayan visto sus viviendas anegadas para poder recibir una indemnización?
Bueno, a ver, en España tenemos un equipo maravilloso de profesionales que son los mediadores de seguro, en sus distintas figuras. Obviamente el contacto con el mediador es para mí la piedra angular porque es quien le va a asesorar con el contrato que ha contratado y el siniestro que ha sufrido y le va a decir la cobertura y hasta dónde, ¿no? Y si por desgracia, quiero decir por desgracia simplemente porque a nivel de tiempo de resolución se dilata un poquito, el siniestro es consorciable, siempre le dará las instrucciones para que se dirija al consorcio directamente. Y ya hemos visto con el tema de la Dana en Valencia que el consorcio, incluso ante una catástrofe de ese nivel, dio respuesta. Es verdad que no de la manera inmediata, porque es literalmente imposible, pero sí dio respuesta y ayudó a todos los asegurados. Por lo tanto, yo destacaría el que se comuniquen inmediatamente con su mediador, que será el que le notifique en tiempo y forma qué es lo que tiene que aportarle, en qué puede aminorar el impacto del siniestro, porque eso es muy importante también. Pero bueno, el profesional de la mediación está ahí para ayudarle en ese sentido, ¿no?
Vale, y una vez que hablamos con el profesional de la mediación, entendemos que nosotros como usuarios tenemos que aportar una documentación, no sé, facturas, documentación que acredite lo que teníamos y lo que hemos perdido, ¿no?
Pues va a depender, ¿no? Porque va a haber muchos siniestros de auto, va a haber siniestros de multirriego. Multirriego al final puede ser un hogar, una comunidad, un parking, una nave. Por lo general, yo les recomendaría siempre a los asegurados que hagan fotos, porque ese documento gráfico está ahí y va a dar veracidad sobre el siniestro acontecido. A partir de ahí, será la propia compañía o el consorcio, pues, que el que le solicite documentación del tipo, pues imagínese usted, una vivienda negada, pues todas las facturas que puedan contrastarse del contenido que había en la vivienda, pues lo típico que tenemos, los electrodomésticos, sofás, mesas. Si no, pues poder aportar una relación manuscrita de los bienes dañados, ¿no? Pero sobre todo yo recomiendo el tema de fotografía y vídeo, porque eso va a contar siempre la verdad, ¿no? Por la otra documentación se podrá tener o no, y por desgracia a lo mejor puede tener la factura, pero se han destrozado en un siniestro de agua en tu vivienda.
¿Y qué tiempos, qué plazos tenemos para presentar esa documentación, para recibir las indemnizaciones? Entiendo que los plazos son importantes, ¿no?
Claro, aquí es que tenemos que ver si el siniestro se considera consorciable o no. Eso normalmente desde que, por desgracia, ocurre... vamos a decirle siniestro, ¿vale? En este caso, todo el tema de la lluvia y los vientos que ha habido, normalmente suelen tardar entre 4 o 5 días en indicar desde el consorcio, el gobierno, si el siniestro es consorciable o no. Si igualmente le digo que las compañías aseguradoras ya tienen aprovisionado de alguna manera el siniestro, por si no es consorciable, inmediatamente ponerse mano a la obra junto con el mediador y el cliente y atender el siniestro lo antes posible. El ámbito temporal, es decir, se marca realmente la ley de contrato de seguro, y normalmente podemos estar hasta una media de 40 días para aprovisionar el siniestro, porque digamos que aquí no existe como una especie de acuerdo, sino que es la ley quien marca de alguna manera los tiempos.
Bueno, estamos hablando de un caso extraordinario, estamos hablando de un temporal, de un fenómeno, bueno, pues como este. Ante un temporal, por ejemplo, ¿existen coberturas especiales?
Normalmente, para que cuando el siniestro se declara consorciable, siempre hay que tener contratada una garantía de daños, ¿no? Daños, quiero decir, en un hogar todo es daño. En el seguro del coche, luna, robo, incendio. Pero luego hay una gran diferenciación, ¿no? Si uno, por ejemplo, el coche lo tenía a todo riesgo, al final puede de alguna manera dirigirse a la compañía para adelantar esa indemnización.
Pues nos ha quedado claro qué es lo que nos cubre el seguro, qué debemos hacer si las lluvias nos han dejado desperfectos, pues en nuestro coche, en el local donde trabajamos, en nuestra casa. Todo ello gracias a Manuel Crobeto, presidente de la Asociación de Corredores de Andalucía. Gracias, Manuel, y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de
En apenas media hora, a las 8:30, arranca la misa por Sandra Peña en Sevilla, la niña de 14 años que se quitaba la vida este mes de octubre cuando llegaba a casa del colegio. Presuntamente Sandra había sufrido malos tratos de sus compañeras. Mientras tanto, la investigación sigue su curso. La investigación continúa en marcha para saber, en primer lugar, qué responsabilidades tiene el colegio donde estudiaba Sandra, y también qué responsabilidades tienen las menores que presuntamente la acosaban en clase. Vamos llegando a las 8 de la tarde y lo hacemos muy pendientes del tiempo después de este temporal. ¿Qué nos espera mañana? Bueno, pues aunque parezca mentira, mañana no se esperan lluvias después de toda la que ha caído en las últimas horas, aunque según los expertos se avecina un tren de borrascas en las próximas semanas. Habrá que ver qué pasa. Ahora escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito. Buenas tardes.